tendrías que llegar como la noche a ocupar todo el aire de mi casa. Tendrías que caer como las sombras caen sobre las plazas. Tendrías que llegar como los sueños, tendrías que llegar como el verano, caer al fin del día como un premio, a cerrarme los ojos con tu mano. Tendrías que llegar y darme vida como un licor amargo, seco y fuerte, una vez, otra vez y cada día. Tendrías que llegar como la muerte. Tendrías que llegar y darme vida.
Bueno, volviendo, escuchando al gran Pepe Guerra, cantando un tema, en esto de no conocer a veces de quién son los temas, de letra y idea Vilariño, tendrías que llegar, y nos parecía bueno, hoy la música viene acompañando el programa, el tema, este de este patrimonio popular, llamémosle, en homenaje a los 100 años de Vilariño y Mario Benedetti, y en esta segunda tanda tenemos una tanda muy especial.
Exactamente. En el bloque anterior estábamos escuchando a Victoria Cuadrado, docente y referente de comunicación del PIM, a quien le agradecemos enormemente por su tiempo. Pero ahora también estamos con Liber Borroni, así que le damos la bienvenida. Él es profesor de filosofía del Liceo 58. Buenas noches, ¿cómo estás?
Exactamente, buenas noches y muchas gracias por el espacio, por la invitación.
Bueno, bienvenido, Oliver, al programa del PIN en la Uniradio. Es un gustazo tenerlo. La historia del PIN con el Liceo 58 viene de largo. Ya desde aquel 2011, 2012, arrancamos con varias cosas y por suerte siempre se resignifica, más allá que cambiemos las personas que estamos en ese vínculo, tanto de un lado como del otro, de los docentes del liceo como los docentes de la universidad, y también los estudiantes que de la universidad y que del liceo nos conectamos, y también el barrio, que creo que esa es una cosa que compartimos tanto el Liceo 58 como el PIN. El PIN deliberadamente nace así, pero el liceo también es un liceo que tiene la particularidad de conectarse mucho con el barrio y con las organizaciones, en particular del barrio que está enclavado, ¿no? En Bella Italia.
Exactamente, hace largo tiempo que se viene trabajando con el PIN, y déjenme decir, un orgullo para mí que me hayan invitado a un programa de la Universidad de la República, en definitiva, de extensión. Exacto. De la universidad, que es muy valioso para la sociedad y que hay que defender mucho más en estos tiempos, ¿verdad? Como decía el compañero, hace tiempo venimos trabajando con la universidad, con el programa integral metropolitano, y es un placer, la verdad, porque reafirma esta idea del liceo de puertas abiertas y del trabajo con la comunidad y de una universidad también que está al servicio del desarrollo cultural y social, en este caso la educación.
Liber, ¿cómo es trabajar con la UDELAR, con el PIM?
Y bueno, en principio, desde una concepción filosófica, que es el terreno donde me muevo yo, yo te diría que es fundamental el vínculo entre secundaria, la ANEP, podemos decir, sí, y la UDELAR. En el caso de extensión, con una impronta social, un compromiso ético, incluso podemos decir político en el sentido amplio de la palabra, que es muy importante porque en definitiva se trata de también que los estudiantes y las estudiantes puedan entender que la educación no es solo la clase que reciben en el aula, sino que también es un conjunto de políticas y un conjunto de instituciones que trabajan justamente para el aprendizaje y para la enseñanza, este proceso dialéctico de enseñanza-aprendizaje que se da. Y para los docentes también es muy importante. Es un impulso y es algo así como un aliento permanente que sentimos por parte del colectivo docente del 58, del sindicato también, del núcleo sindical del 58, que siempre intentamos ubicar nuestra práctica pedagógica y también nuestra práctica sindical en lo que es la comunidad y lo que es el barrio, que tiene sus particularidades. Una de ellas es que tenemos al PIN muy cerca, y con el que pudimos trabajar codo a codo. Yo trabajo hace poco en el liceo, relativamente, desde el 2017, unos 4 años. Y estos 4 años ha sido permanente la presencia del PIM. De una forma o de otra, con diversas propuestas que nos vienen planteando el PIM para trabajar a nivel artístico, sobre todo, es un lujo, digamos, poder trabajar con el PIM.
Liber, en ese sentido te quería preguntar, porque el programa de hoy, que está enfocado en particular en los 100 años de Benedetti y Vilariño, y vos que venís de ser docente del Liceo Benedetti, o sea, no hay más efemérides que la que están a la vista, sé que podríamos decir que tiene como dos tándem con una interrupción este tema de homenajear a Benedetti. Por un lado, lo que empezamos a hacer el año 19, empezamos porque lo vi con este vínculo, en este vínculo liceo, PIN, barrio o territorio, con todo el trabajo con traducir a través de otro lenguaje, como en este caso las artes, en particular la cerámica, de Bellas Artes, el tema de los 100 años de Benedetti. Después tenemos un periodo de interrupción por la famosa bendita pandemia que desarticuló el contexto educativo, que eso requeriría otra reflexión que no la vamos a hacer hoy, pero en particular fue un desafío para todos, y en particular a los docentes de secundaria, y en particular a los docentes que tenían que preocuparse por otras cosas más vitales como la alimentación, incluso de los chiquilines y su familia, de los estudiantes y su familia, y ahí las estrategias de los docentes organizados fueron muy importantes con las viandas, las ollas y demás. Y este periodo de volver, o la nueva dichosa nueva normalidad, que tiene que ver con recuperar el proceso educativo paulatino de incorporación a los estudiantes, y en ese contexto recuperar lo que podríamos decir como el proyecto de centro, por decir de alguna manera, que en este caso tenía que ver con los 100 años de Benedetti. ¿Qué nos podés contar un poco de esos tiempos o de esos homenajes? ¿Cómo empezó y cómo transcurrió eso?
Y se enmarca en el compromiso que tiene el liceo dentro de la comunidad educativa de recordar permanentemente la figura de Mario Benedetti, vinculado justamente no solamente a su vida y su obra, sino también a problemáticas que atraviesan nuestra sociedad y otras sociedades que tienen que ver con justamente planteos que hacía Benedetti. En esto que vos mencionabas recién, el trabajo con el PIM, me acordaba, años anteriores incluso, nosotros llegamos a hacer un trabajo con estudiantes del liceo sobre los desaparecidos de Ayotzinapa. Exacto. Cuando se tenían noticias al respecto y pudimos sensibilizar sobre ese tema, que se enmarca justamente en muchos de los planteos que hacía Benedetti, ¿no? El tema de la memoria, recuperar la memoria, denunciar las violaciones a los derechos humanos. Y en ese marco, el año pasado, que se cumplieron 10 años del fallecimiento de Benedetti, hicimos un trabajo con el PIM, a nivel artístico, de reflexión también. Me acuerdo, vinculamos reflexiones filosóficas, reflexiones en el ámbito de la historia también, con la profesora Carola Godoy, con Gabriela Rack, en la literatura, con Débora Sierra, y pudimos plasmar esas reflexiones, materializarlas, digamos, en creaciones artísticas de los estudiantes a través de la cerámica, y fue algo, desde mi punto de vista, que fue muy enriquecedor, tanto para docentes como estudiantes. Y bueno, este año, digamos que era necesario, ¿no? El año pasado, un poco que capaz que los 10 años del fallecimiento de Benedetti no tuvieron tanta repercusión, pero los 100 años de su nacimiento, en un contexto en que en realidad se intentó, de una forma o de otra, ocultar la figura de Benedetti, poniendo otros temas arriba de la mesa, por ejemplo, para el Día del Patrimonio, era necesario revitalizarlo. Y bueno, desde que volvimos a la presencialidad, como planteaste vos, estuvo permanentemente planteado este tema de cómo trabajar para homenajear a Benedetti y a Vilariño también.
Parte de del disfrute de trabajar con usted y el aprendizaje también es cómo pensar en la secundaria la intermateria o la interdisciplina pensada de otra manera. Y de ese sentido, tenemos una compañera tuya de estos inventos que nos está escuchando del otro lado, ¿no, Lore?
Exactamente. Le damos la bienvenida a Glinka Belvey. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Para mí es un honor y un placer estar acá con ustedes.
Muy bien.
Coincido con Liber en lo del trabajo comunitario, del vínculo con la comunidad del Liceo 58, del barrio Villa Italia. Hay un proverbio africano que dice que se necesita de toda una aldea para cuidar un niño, y en este caso, bueno, también nos enriquecen estos y nos sostienen estos vínculos con el barrio, ¿no? Con el PIM de Camino Maldonado, con el mercadito de Villa Italia, con la iglesia, y creo que evidencia también que los liceos son algo vivo, ¿no?
Exacto.
Que se hacen muchas cosas adentro y que no siempre salen en los titulares de la tele, ¿no? Pero bueno, para aquellos que creemos que para que haya cambios en la sociedad tiene que haber cambios culturales, bueno, la educación secundaria tiene mucho para decir, ¿no?
En ese sentido, bienvenida y muchas gracias por participar también, Glinka. Uno de los productos, de las cosas que vienen haciendo con Libre en el liceo y tu trabajo, que adquiere un lenguaje como audiovisual, con la excusa de un poema en particular de Mario, ¿no?
Sí, hubo diferentes trabajos, ¿no?
Sí.
Quizá tú estás haciendo alusión a un trabajo de los muchachos de sexto año artístico,
sí,
con el poema que les queda por probar a los jóvenes.
Exacto.
Que también lo tomamos como pretexto los profesores para pensar qué nos queda por probar a los profesores. Y en mi caso en particular, desde la materia expresión corporal y teatro, bueno, estuvimos justamente en esa fiesta del 14 de septiembre, festejando esos 100 años de IDEA y de Don Mario. Igual yo quiero aclarar que no soy un especialista, ¿no? Ni en Vilariño, ni en Benedetti, sino lo que puedo hacer simplemente es intentar compartir una pequeña experiencia pedagógica o una aventura pedagógica, diría yo. Me gusta más llamarlo así.
Bien, pero como profesora en sí, digo, tenés llegado obviamente con los alumnos, y ¿cómo ves para los alumnos? ¿Cómo reciben todas estas propuestas, todas estas iniciativas que toman ustedes como docentes?
Yo creo que las reciben como un soplo de aire fresco, porque este proyecto comenzó en el año 2019, coordinado con Extensión Universitaria, la Casa del PIN de Camino Maldonado, más específicamente con la gente de Bellas Artes, del Taller de Artes del Fuego, y luego se proyectó hacia este año, que bueno, pandemia mediante,
sí,
que nos llevó a la falta de clases, a la no obligatoriedad de las mismas después, al uso de tapabocas, al distanciamiento físico, a todo eso que son como unos límites horribles, ¿no? Pero que tenemos que respetar.
Sí.
Por la salud de nuestros alumnos, ¿no?
Claro.
Y de todos modos, al menos en el espacio de expresión corporal y teatro, nos impusimos como el desafío de hacer algo para mostrar, pero no mostrar, digamos, en el sentido de una muestra como de un producto artístico acabado, porque no es esa la idea, ¿no? Sino que es una instancia pedagógica más compartir eso, ¿no? Porque en realidad la experiencia de clase es bastante más amplia y más rica que lo que después uno sintetiza en una muestra, ¿no?
Claro.
Y bueno, y eso, disculpas, pero claro, contar algo que es muy visual así puede resultar aburrido.
Nos parece muy interesante lo que...
Con ansias, ecos de imágenes, de esos textos en los cuerpos y en la sensibilidad de los alumnos, ¿no? Basándonos en textos de Idea Vilariño y de Mario Benedetti, que como ellos no podían emitir la voz ante público, lo que hicimos fue grabar en estudio una banda sonora con sus propias voces, con las poesías, y luego se inspiraba el movimiento y el juego escénico, ¿no? El título era Mario Benedetti, Idea Vilariño, Vida Cercana. Jugamos con esa idea de cercanía histórica, geográfica, ideológica entre ellos, pero a la vez un guiño también a la cercanía con nosotros, ¿no? Si bien yo sé que la obra de ambos es muy amplia, y sobre todo en Benedetti, que cultiva muchos géneros, nosotros por una cuestión de tan poco tiempo solo tomamos este año la poesía y bueno, y ver las vidas, las biografías de ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que esos temas que ellos toman, que son universales en realidad, ¿no? Siempre existieron, pero ahora se resignifican en el contexto de pandemia y por esa situación tan especial que están viviendo los jóvenes, que es encierro, ¿no? Los temas de la muerte, el miedo, el aislamiento, la soledad, el control social, ¿no? Lo que nosotros vimos con los muchachos cuando volvimos a clase fue una cosa como de energía muy baja, de tristeza. Perfecto. Y bueno, y claro, es como una situación como de contradicción la que estamos viviendo, ¿no? Porque por un lado, tratando de cuidarnos, nos encerramos,
claro,
no nos contaminamos, pero a su vez perdemos el contacto personal cuerpo a cuerpo con el otro, ¿no? Entonces eso deshumaniza, te quita libertad, cambia nuestra percepción del tiempo. En el tema teatral, el tiempo y el espacio, por ejemplo, todo se hace más lento, se resignifica el adentro y el afuera, nuestros hogares como espacio privado, el espacio público que ahora se nos presenta como peligroso, nos da desconfianza, nos da miedo, ¿no? Es como que todo ha cambiado mucho y tenemos que movernos en ese terreno. Y bueno, y esos textos en realidad son maravillosos. No sé si estoy haciendo abuso desde el tiempo.
No, está bien, porque nos das el pie y agradecemos, Glinka, a preguntarle en esto de traducir unas efemérides y la obra, en este caso, de Mario Idea, en instancias pedagógicas. En ese sentido le queríamos preguntar a Lieber cómo se traducía, pensando que Lieber viene de otro palo tan cercano y a veces tan alejado como la expresión corporal o no, porque la filosofía y el teatro tienen mucho en común, sí. Pero hay que pensar con más creatividad a veces de la filosofía cómo irrumpir en el aula para incorporar estos temas, ¿no? ¿Cómo anduviste con eso, Lieber?
Primero que nada, yo me quiero sacar el sombrero acá en la radio con el trabajo que hizo Glinka con los estudiantes y las compañeras de teatro y literatura, porque la verdad fue muy emocionante. Está lo pedagógico sin duda, pero ahí hubo una creación artística que fue realmente de calidad, podemos decir. No fue solo para cumplir el programa o para decir hicimos el homenaje, sino que se logró algo que realmente llegaba hasta los huesos. Los que estuvimos ahí el 14 se pudo vivenciar. Y la traducción en el ámbito filosófico, cuando arranqué en el 2017, me propuse, hay que trabajar a Benedetti en filosofía, el Liceo Mario Benedetti, era como una obligación ética, filosófica, si se quiere, sí. Cultural. Y el poema que vos hacías mención, ¿qué les queda a los jóvenes? Es muy filosófico desde el punto de vista del contenido que maneja, ¿no? Una crítica a la sociedad, al neoliberalismo y al consumismo, planteando a la juventud como posibilidad de transformación, posibilidad de cambio social. Y eso, lo que hemos vivido es que interpela realmente a los estudiantes. Y la propuesta este año fue, ¿qué les queda a los jóvenes hoy en día? Hoy. Ese poema que tiene 20 años más o menos, sigue siendo actual, siguen pasando las mismas cosas, seguimos teniendo los mismos problemas, seguimos teniendo las mismas esperanzas. Y en ese juego de interpretar a Benedetti y pensarlo en el marco actual, salieron traducciones muy ricas de los estudiantes. Y déjame mencionar, para ir cerrando capaz, el trabajo espectacular que pudimos hacer con la usina cultural del Mercadito Bella Italia, donde los estudiantes pudieron aprovechar la sala de grabación que hay ahí y el espacio que tiene la usina cultural del Mercadito.
Donde está el gran Santiago Nicolenco.
Exactamente.
Vaya su saludo ya.
Exactamente.
Para
el laburo que hizo Santiago fue espectacular. Y tenemos unas producciones que pudimos hacer, que también muy interesantes, de reflexiones de los estudiantes y de las estudiantes, tanto interpretando la poesía de Benedetti y pudiendo grabar y luego escucharse y difundirlo, como también reflexionando sobre el momento actual de la juventud.
Muy bien. Le queríamos agradecer a Glinka, que está del otro lado, a Lieber, por este rato de compartir parte de lo mucho que ustedes hacen, y sobre todo agradecerle la vocación de hacer juntos, que me parece que parece una cosa obvia, pero no siempre es fácil, y lo otro es la vocación de poder innovar, crear y compartir espacios a veces en estructuras que no siempre son tan amigables para crear, para inventar, y en eso tiene también que ver con el compromiso docente con innovar y generar instancias pedagógicas que se salen del libreto, digámosle, se salen de lo que nos piden en una libreta, que lo que nos piden en un programa, y tienen que ver también con conectar con la cuestión más viva que tiene la educación, que es en definitiva la relación entre ser humano en torno a algo, en este caso el conocimiento, ¿no? Así que agradecerle Glinka, Lieber, y cerramos por acá esta tanda, ¿qué decís?
Exacto, muchas gracias, Glinka, por la comunicación, gracias por ser parte. Que pases muy bien. Y bueno, Lieber Borroni, también profesor de filosofía del Liceo 58, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo a la distancia, Glinka.
Bien, nosotros seguimos con más 103, ya volvemos.
So